Bienvenidos. Esto es La Tiza, un programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que desde hace 25 años refleja la vida gremial, social y pedagógica de la comunidad educativa.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Feliz primavera, feliz día del estudiante para todos. Bienvenidos, aquí estamos arrancando La Tiza. Un día de primavera que no es del todo primaveral, pero bueno.
Bueno, pero es folclore ya. Siempre sí. El 21 de septiembre descomponía.
De todas maneras, siendo estudiante, no creo que les importe demasiado. No creo que sea excluyente el mal tiempo
para
salir.
Para
¿no?
nada.
Bueno, feliz día para todos los estudiantes. Feliz día de la primavera para todos. Tenemos unas cuantas cosas para hoy. Tenemos que arrancar, Fabián, bueno, con una mala noticia.
Sí, bueno, el fin de semana pasado, el día domingo, en un accidente de tránsito falleció el compañero Guillermo Schegel de la delegación Roque Sáenz Peña. Un dolor enorme, un abrazo grande para la familia, una pérdida de un militante de valor, de mucho valor, no solo para la delegación Roque Sáenz Peña, sino para la UPC en general, ¿no? Bueno, solo decirle a la familia y a los compañeros de la delegación Roque Sáenz Peña que, bueno, hay que seguir adelante, y que yo creo que Guillermo quisiera, estoy seguro que Guillermo hubiera querido que no hagamos tanto comentario y sigamos trabajando.
Bueno, y sigamos trabajando entonces. Desde aquí nuestro saludo a toda la familia de Schlegel. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Fabián?
Bueno, hoy tenemos allá, la tenemos en línea dentro de un ratito, a la compañera Fátima da Silva, que nos va a hablar del Movimiento Pedagógico Latinoamericano, el congreso que se está dando en este momento, el encuentro en Recife, en Brasil, uh-huh. Donde el compañero Juan Montserrat también está allá, el compañero Oscar Rubial también. Uh-huh. Eso va a ser interesante. Vamos a tener a la compañera Secretaria de Cultura, a Cuqui Caballero y a Gonzalo Gutiérrez del Instituto de Capacitación, que nos van a hablar sobre la nueva publicación que estamos haciendo y la nueva investigación. Interesantísimo, así que bueno, tenemos un montón de cosas y seguramente vamos a tener preguntas de recreo y demás, ¿no?
Bien, ya mismo pueden comunicarse al 410-50-33, también por mensaje de texto al 153-90-40-95, 153-90-40-95, mensaje de texto 410-50-33, pueden grabar su mensaje.
Estás escuchando La Tiza, 25 años junto a la comunidad educativa.
Bueno, y como lo anticipaba recién Fabián, desde el jueves y hasta hoy se realiza el segundo encuentro hacia un movimiento pedagógico latinoamericano en Recife, allí en Brasil. Fátima da Silva es la vicepresidente de la Internacional de Educación y secretaria de Relaciones Internacionales de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación de Brasil. Fátima, un gusto escucharte, buen día.
Bom dia, buenos días, es un gusto mayor poder hablar con la gente de Córdoba a través de este importante programa educativo.
Bueno, Fátima, te pediríamos que nos hicieras un resumen de lo que ha sido hasta hoy, lo que ha sido este segundo encuentro.
Este segundo encuentro, en este exacto momento, estamos aquí arreglando el grupo, una tarea un tanto difícil de colocar 700 personas para sacar una foto oficial del evento. Estamos un poco apurados, disculpa.
Pobre el fotógrafo. Bueno, contanos un poquito cómo han sido estas jornadas desde el jueves hasta ahora. ¿Qué balance podés hacer?
Fue un encuentro muy importante, porque también agregamos el simbolismo. Y que el simbolismo es ese, es que inauguramos por primera vez en Brasil una escultura de cuerpo entero de Paulo Freire. Y con esto queremos estar por toda América Latina recordando los grandes educadores de América Latina.
Bien.
También terminamos de sacar una declaración reafirmando nuestra lucha en defensa de la educación pública, laica y de calidad, y ofertada por el Estado.
Uh-huh. ¿Nos podrías resumir cuál es la situación de la educación pública brasileña, que siempre para nosotros es una duda, sobre todo teniendo en cuenta los buenos datos que vienen desde Brasil de Lula en adelante? ¿De qué manera esto se ha traducido, el crecimiento del país en la educación pública?
Bien, en Brasil, en todas las políticas sociales, incluso en la política educativa, es un otro país en los últimos 10 años. La expansión de la educación pública es algo real. Sí, por favor, te pido el permiso porque voy a tener que terminar y podemos volver a hablar nuevamente.
Bueno, está bien. No hay problema, Fátima, no hay problema. Vamos a intentar en un ratito volver a charlar con vos, ¿eh? Te agradezco muchísimo. Okay. Bueno, ahí estaba Fátima Silva en una situación incómoda, porque está terminando el congreso y nos decía que, como suele ocurrir en estos casos, se están organizando para una foto de la que tienen que participar los 700 asistentes al encuentro. Recordemos que están allí en Recife, en Brasil, se está realizando el segundo encuentro hacia un movimiento pedagógico latinoamericano. También está Juan Montserrat, que acaba de disertar casi en el final de este encuentro. Ha estado Oscar Ruibal también allí presente. Vamos a ver si después de la foto podemos charlar un ratito con mayor calma, mayor tranquilidad con Fátima, porque la verdad es interesante lo que puede aportar ella respecto de la educación pública en Brasil, lo que han significado estos últimos 10 años para la educación pública, la inclusión social de un montón de gente, de qué manera se refleja esto en la escuela, el rol de los gremios en la educación pública, bueno, un montón de cuestiones que teníamos para charlar con ella. Vamos a ver si podemos hacerlo.
No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar.
Zamba por olvidar, Daniel Toro.
No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, ya ves que es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de ese amor ya no queda nada, solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Samba vivió conmigo parte de mi soledad. No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo, contigo mi amor, contigo. Qué mal me hace recordar, mis manos ya son de barro. Tanto apretar al dolor. Y ahora que me falta el sol, no sé qué venís buscando, llorando mi amor, llorando. También olvídame vos. Qué pena me da saber que al final de ese amor ya no queda nada, solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra y hace rato que te extraña mi samba para olvidar.
La samba para olvidar, cantaba Daniel Toro.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Bueno, vamos a intentar charlar con un poquito más de calma con Fátima da Silva, la vicepresidente de la Internacional de la Educación y la secretaria de Relaciones Internacionales de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación de Brasil, en el marco de este segundo encuentro hacia un movimiento pedagógico latinoamericano que está culminando en estos momentos allí en Recife, en Brasil. ¿Me escuchás, Fátima?
Sí, estoy escuchando y ahora podemos hablar con más tranquilidad.
Ah, pero muy bien. Bueno, te preguntaba hace un ratito, que para nosotros es toda una curiosidad, ¿cómo se ha traducido el crecimiento, fundamentalmente en materia social, que ha habido en Brasil, la mayor inclusión que se ha dado en Brasil de Lula a esta parte? ¿De qué manera se ha traducido esto en la educación y particularmente en la educación pública?
Primero, así de que hay por parte, mismo que algunos no quieran, pero Brasil es otro de los últimos 10 años. La cuestión del desarrollo regional y más equidad y hasta mismo interna dentro del país. En Brasil, la región donde estamos en este encuentro pedagógico, que es la región nordeste, es la primera región más pobre de Brasil. Y lo que vemos hoy, que tienen más escuelas, los niños están en la escuela, más desde las zonas campesinas, también en todo un proceso de política estamos democratizando el acceso a la universidad pública. Porque diferente que ustedes en Argentina, acá, 10 años atrás, en la universidad pública, los pobres prácticamente no entraban. Porque es un proceso de selección muy difícil. Y estaba todo en las manos privadas. Son varias políticas de cotas para indígenas, para negros, y con becas de estudio para los alumnos de la escuela pública, logramos tener un cambio hoy. Hay más estudiantes de las camadas populares adentro de las universidades públicas. Esta es una política importante en educación. Una otra, y tienen dos políticas, todas son importantes, pero algunas facilitan el acceso. Por ejemplo, Brasil tiene una política de transporte escolar público eficaz para los estudiantes que están en las zonas campesinas, rurales, tal. Y son transporte escolar, que llamamos el camino de la escuela. Esto posibilita que aquellos que están lejos de la escuela puedan tener acceso al transporte y llegar a la escuela. Una otra política importante nacionalmente es el libro didáctico. O sea, los estudiantes de la educación básica tienen libros didácticos gratuitamente. Y estos libros son elegidos por el cuerpo pedagógico de la escuela. Los profesores que de estudio definen qué libro quieren ser adoptado, por ejemplo, en la disciplina de matemática. Y este libro llega hasta la escuela. Y también una política estructurante pública para todas otras fue la cuestión de la beca familia. O sea, en la medida que tú empoderas la familia y dice que esta familia tiene que poner el niño a la escuela, tiene que estar en día con la cartera de vacunas, y que los padres y madres que estén desempleados tienen que participar de curso de calificación, eso es inclusión y esto es cambio en todas las políticas públicas y especialmente en educación.
Fátima, ¿esto es solamente para la educación básica, como lo conocen ustedes, para nosotros la educación primaria, o también se extiende al ensino medio, para ustedes, para nosotros la escuela secundaria?
No, para nosotros dividimos en dos grandes bloques la educación en Brasil. Educación básica, que contempla desde las guarderías de la infancia, como dice usted, de la preinfancia, hasta la educación secundaria, haciendo un comparativo con Argentina. Los libros didácticos son para todos, desde la inicial hasta la secundaria. El transporte escolar también, ¿entendemos?
Ajá, bien. ¿Y quién garantiza todo esto? ¿Es el Estado federal o son los estados, son los gobiernos estaduales?
En Brasil, constitucionalmente, esto en términos de dinero es de esta forma dividido. Por constitución, las municipalidades y las provincias tienen que invertir 25% de todos los impuestos en educación. O sea, hay una parte y hay un monto designado por las municipalidades y por las provincias. Y el gobierno nacional también tiene que hacer ese mismo aporte a la educación. ¿Qué cambió en el gobierno Lula? Porque esto ya es constitucional y no es de ahora. ¿Qué cambió? Es porque el gobierno creó un fondo que tiene aporte del gobierno nacional, no sentido de aquellas municipalidades o aquellas provincias más pobres, como esta provincia. El gobierno nacional hace un aporte de dinero para ser invertido en la educación. Porque antes era así, si tu hijo o si tú vivías en una provincia, por vamos a citar acá Brasilia, que tiene excelentes escuelas de calidad, buenos salarios para los profesores, o sea, tiene unas condiciones necesarias, o sea, que atiende las necesidades. Y un otro que vivía, por ejemplo, acá en Recife, por tener menos dinero, las escuelas en condiciones, falta de vagas en las escuelas y tal. ¿Qué hace este aporte? Este aporte dice así, mira, la nación brasileña es responsable por la educación. No importa si el niño está en Brasilia o si el niño está en el sertão de Nordeste. Él tiene derecho a la escuela y si la provincia tiene pocos impuestos, no tiene condiciones, entonces el gobierno nacional
equilibra.
Hace
un equilibrio. Respecto del movimiento pedagógico latinoamericano, ¿cuál es tu opinión respecto del rol que fundamental que están teniendo en el desarrollo de este movimiento los sindicatos?
La América Latina es distinta, diversa, pero con historia y similaridades. Y también el movimiento sindical latinoamericano de la educación es bastante heterogéneo, diverso, y es bueno que sea así, porque esto significa respetar cada cultura, cada ritmo, pero hay una cosa en común, que es la necesidad de unidad. Entonces el movimiento tuvo formas distintas en los países. En Argentina, por ejemplo, podemos citar, y esto nos orgulla mucho, que fue un país que más atingió profesores de escuelas. Son más de 30 mil educadores de Argentina que pasaron por actividades del movimiento pedagógico. O sea, y hay algunos países que lograron hacer un único encuentro. En cuanto a Argentina, es varios, muchos encuentros, ¿no?
Los sindicatos en Brasil, porque en Argentina, bueno, tú de alguna manera lo estás describiendo, nosotros aquí a través del programa lo describimos permanentemente, el protagonismo que tienen los sindicatos, particularmente UPC, en este movimiento pedagógico que ya va más allá de las demandas individuales de los profesores, de los maestros, y se mete con las demandas pedagógicas, bueno, en Argentina de alguna manera se está pudiendo. ¿En Brasil también o la urgencia, la coyuntura impide que puedan pensar en el diseño de políticas pedagógicas?
En Brasil estamos caminando para segunda conferencia institucional, o sea, con participación de toda sociedad civil, que es una conferencia instituida por el gobierno Lula. Entonces tenemos un espacio que es discutir las políticas educativas. Lo que logramos es poner nisso todo la pauta del movimiento pedagógico latinoamericano. Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia son países que tienen un proceso de negociación con los ministerios de educación. No queremos decir que no hay pelea, que no hay discordancias, que no hay disputa, pero reconocemos que son gobiernos que hablan con los sindicatos, tanto en la parte pedagógica, cuanto en la parte también de presupuesto educativo y sobre las cuestiones salariales. No estamos en un proceso.
Claro.
Y nuestra idea con el movimiento pedagógico, no nuestra idea, nuestro propósito, es que logremos que todo el sindicato tenga condición de presentar propuestas pedagógicas y que sacamos de este medio el comercio que está establecido con el pedagógico. O sea, los ministerios contratan grandes empresas de consultoría y elaboran bonitos proyectos, llegan, venden a los gobiernos y los gobiernos llaman a los profesores y dicen, ustedes tienen que hacer así. Y después, cuando no da cierto, dice que la culpa es de los profesores.
Claro, claro. Por eso la necesidad de participar en el diseño de esas políticas.
Sin duda alguna. Y el movimiento, ¿qué es importante? No somos expertos. Queremos la construcción pedagógica de quien está haciendo la educación. O sea, son los profesores que están en clase con todas las dificultades que sabemos que hay, porque no tiene instrumentos pedagógicos necesarios, profesores que están estresados, que están cansados por falta de perspectiva, profesores también y educadores, maestros, que son comprometidos con su profesión. Que a pesar de los pesares, tenemos certeza que la educación pública en nuestro continente existe por la resistencia y la existencia de su pueblo, pero también por sus educadores.
¿Qué tan importante es la educación en la integración de Latinoamérica, más allá de la diferencia, Fátima?
Yo soy muy feliz por estar viviendo este momento en América Latina, con sus contradicciones, pero soy feliz porque veo que la lucha que hicimos de mucho tiempo, logramos elegir gobiernos más ligados al campo democrático y popular. Mira, tenemos, ¿quién diría a poco tiempo atrás que, a pesar que Argentina siempre tuvo una fuerte presencia de mujer, el caso de la presidencia de la República, el caso de Eva Perón, tener una mujer en Argentina presidente? Pero ligada al campo de las luchas, esto es muy, muy importante, ¿no?
Sí.
En Brasil también. Imagina, elegir un operario que se estudió 3 años, pero que puso más gente en la universidad de toda la historia del Brasil, del país.
Sí, es verdad.
O sea, esa riqueza es muy importante de estarmos viviendo. ¿Y por qué integración regional? En mi país hay una canción que se dice que ninguno es feliz solo. Ningún país va a lograr resolver sus problemas. Ninguna clase trabajadora del país va a tener buenos salarios y tal si su vecino no está. La lucha es global, es colectiva, tanto por parte de los gobiernos, los organismos multilaterales, como nosotros también, en cuanto trabajadores, tenemos que estar unidos.
Ah, muy bien. Fátima, ha sido un placer hablar con vos, ¿eh?
Yo que agradezco. Muy obrigada. Muchas gracias.
Ahí está, Fátima da Silva, vicepresidenta de la Internacional de la Educación y secretaria de Relaciones Internacionales de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación de Brasil.
El movimiento pedagógico latinoamericano es la unión de los pueblos para construir una educación liberadora.
Bueno, ya estamos hablando con nuestros invitados, pero ahora lo tenemos a Fabián. Bueno, a ver, elecciones de Cetera, están los números definitivos y finales, ¿no?
Los números definitivos, sobre todo lo que, bueno, lo que implica la provincia de Córdoba, en la cual tuvimos un total de 9.964 votantes. Votó el 26,04, perdón, del padrón, en la cual para la lista celeste hubo 8.546 votos, para la lista multicolor 1.369 votos. Esto hace un total del 85,89 para la lista celeste y el 13,76 para la lista multicolor. Esto en la provincia de Córdoba. A nivel nacional votaron 141.937 compañeros, en los cuales la lista celeste obtuvo 104.791 votos, esto hace un 73,83, y la lista multicolor 34.673 votos, esto hace el 24,4, que esto significa que la lista multicolor tiene un representante dentro de la CETERA como minoría.
Bien, bueno, la semana pasada, Fabián, hablábamos de la situación de la escuela Racing, medio por una cuestión de tiempo lo dejamos ahí pendiente.
Sí, quedamos con prometiendo información. Bueno, justamente allí, entre las irregularidades que existen en la escuela Racing, tenemos un audio con la palabra de la compañera Marcela Chávez, la secretaria de Defensa Gremial Privados, para que nos cuente un poquito.
Vamos a escuchar a ver qué es lo que nos dice Marcela respecto de la situación que atraviesa el club, la escuela del club y los docentes de esa escuela. A ver.
Bueno, la situación de la escuela Racing es de una seria gravedad institucional. Y esto tiene que ver con que el club Racing, que es la entidad propietaria de la escuela, se ha presentado en concurso de acreedores. Los docentes estaban sin poder cobrar su salario porque estaban embargadas las cuentas sueldos por AFIP, y además había deudas de aportes jubilatorios, de ART, de seguros de vidas obligatorios, serias dificultades con la obra social porque tienen una deuda muy importante y deudas de aportes sindicales. La UPC toma intervención a fines del año pasado, cuando se renueva la comisión directiva del club. Este año nos dimos un trabajo de contener a los compañeros en pos de que puedan cobrar. En el Ministerio de Trabajo, el día 12, acreditan el pago de todos los docentes y siguen quedando estos aportes de obra social, porque hicieron pagos parciales de RT, de aportes jubilatorios, de aportes sindicales. Tenemos una nueva audiencia para el lunes 23 a las 10 de la mañana. Y seguimos trabajando hacia el interior de la escuela, y el día lunes definiremos con los compañeros docentes cómo continuamos, y si con algún tipo de medida que afecte la prestación del servicio educativo, o si van a ser medidas o a contraturno, o cómo nos vamos a organizar, porque está claro que la situación institucional no ha sido del todo solucionado, fundamentalmente cuando el día 27 de septiembre vencen los plazos para presentarse el concurso de acreedores.
Bueno, ahí está resumida la situación del club, de la escuela, a partir de el concurso de acreedores del club y particularmente de los docentes, y las acciones a seguir explicadas por Marcela Chávez, la secretaria gremial de jurisdicción privada. Pasamos al tema jubilado. ¿Qué pasan con aquellos que hayan recibido la denegación del reclamo administrativo por la 10.078?
Bien, ahí lo que seguramente ya están los jubilados recibiendo la denegación de este trámite que estamos haciendo, que urgentemente nos hagan llegar esta notificación que les ha llegado para hacer el recurso de reconsideración de esa situación. Ya hay algunos llamados con esto, ha habido ya a lo que nosotros tenemos este informe, más unos 30 docentes jubilados que han recibido esta resolución. Pero bueno, tranquilidad, solo que nos lleven esto a la brevedad para nosotros hacer el recurso de reconsideración de esta situación.
Bien, la página tiene información importante sobre régimen de licencia, Fabián.
Sí, en realidad son un compendio de todas las últimas normas que se están dando en el tema de licencia, salud laboral y demás. Lo hemos mejorado un poquito, está más ágil para que lo consulten en la página, para que los compañeros tengan la información ahí al toque. De todas maneras, como siempre decimos, si hay una duda un poco más profunda, hablarnos al Departamento de Salud Laboral para que se le respondan.
Bien, fue el día del profesor.
Así es, pasado. El día 17.
Y hay una escuela de barrio Vicor que eligió una manera especial de celebrar el día del profesor.
Sí, realmente una idea muy buena, que fue ponerle a esa escuela, al IPEN 309, creo que es, el IPEN 309 de barrio Vicor, el nombre de Carlos Fuentealba, ¿no? El compañero asesinado hace unos años en la provincia de Neuquén. Y bueno, con un acto hermosísimo, un acto realmente muy emotivo y muy bien hecho, en donde estuvo el compañero Juan Monserrat y los compañeros de la Dirección Capital, en la cual, bueno, uno se termina reconciliando con algunas situaciones en esto cuando los compañeros hacen este tipo de homenaje. Así que bueno, ahí tenemos un audio también para escuchar.
Vamos a escuchar a la directora, a Silvia Manza, que es la directora de la escuela, y nos comenta acerca de esto que nos anticipaba Fabián.
Este proyecto surge allá por el año 2008, se llamaba Un Nombre para mi Escuela. La escuela, bueno, no tenía nombre y necesitábamos que la escuela tuviese un nombre para darle mayor identidad. Y bueno, se puso a consideración de toda la comunidad educativa, no solamente alumnos y docentes, sino de vecinos y familias de los alumnos. La terna que se propuso fue el profesor Carlos Fuentealba, José Luis Cabeza y Juana Manz. Se dieron, digamos, a conocer las biografías, los datos biográficos de cada una de estas personalidades, y se realizó un proceso de votación democrática, y bueno, salió mayoritariamente elegido el nombre del profesor Carlos Fuentealba. Yo creo que lo que más le llegó es eso de la figura de ser docente y de haber dado su vida en defensa de los derechos de los docentes. La tendencia de los chicos fue elegir la figura de un docente, y eso realmente a todo el equipo docente nos llegó bastante. Fue muy grato para nosotros llevar un nombre tan fuerte como profesor Carlos Fuentealba.
Las balas no matan palabras. Las balas no matan palabras.
Silvia Manza es quien hablaba, que es la directora del IPEM 309 de barrio Vicor, que decidió, como una manera de homenaje a todos los profesores, ponerle el nombre de profesor Carlos Fuente Alba a este IPEM.
Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. 25 de mayo, 427, 410, 1400. Líneas rotativas.
Y un homenaje a la gente que está allí en Recife, en Brasil, en el nordeste. Él es Caetano Veloso, también nordestino, funk melódico.
Nada pra alertar meu coração. Mulher indigesta, você só merece o mesmo céu como está no samba de Noé. Você produz raiva, confusão, tristeza e dor. Prova que o ciúme é só o estrume do amor. Vá numa sessão de descarrego no médico, meu amor tem preço módico. Não tem um tijolo, nem um paralelepípedo, só resta o funk melódico. Você produz raiva, confusão, tristeza e dor. Prova que o ciúme é só o estrume do amor.
Um abraço, abraço, essa salita, te juro. Esse papo de selfie é só pelo Noel. Nem com cheiro de flor bateria em você. Não sou bravo, nem forte, nem mesmo do norte. Sem canto de morte no meu HD. O paralelepípedo é o jeito diverso que quer dizer raiva e mais raiva e mais raiva. Raiva, desprezo e terror, desamor. O tijolo é gritar, você me exasperou. Que você me exasperou. Você me exasperou. Você me exasperou. Você me exasperou.
Caetano Veloso estaba sonando aquí en La Tiza. Caetano Veloso y su funk melódico.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, vamos con nuestros invitados. El pasado lunes se presentó el segundo tomo de la colección del Instituto de Capacitación e Investigación de UPC, La Producción de la Desigualdad Educativa en la Provincia de Córdoba. Es un análisis de sus tendencias y transformaciones en los últimos en la última década, en los últimos 10 años. Esta publicación aborda el derecho social a la educación en la provincia de Córdoba, historia reciente de su dinámica, obstáculos y desafíos. Bueno, está Gonzalo Gutiérrez, que es el director del Instituto de Capacitación. ¿Cómo estás, Gonzalo?
Buen día, Daniel.
¿Todo bien?
Buen día, todo bien, un gusto estar acá.
Y Cookie Caballero, que es la Secretaria de Cultura y Educación de la UPC.
Sí, buen día a todos.
Bueno, Cookie, haceme un breve resumen de este, como para introducirnos a este trabajo.
Sí, nosotros desde el Instituto de Capacitación e Investigación de la Unión de Educadores, que venimos desarrollando desde hace muchos años un trabajo en diferentes áreas. Por un lado, las propuestas de capacitación y de formación permanente de nuestros compañeros, y otra área muy importante es trabajos de investigación. Esta es la segunda publicación que sale desde el instituto y es poder construir conocimiento y tener una información que nos permita participar del debate público sobre los cambios en el sistema educativo en todos los niveles y modalidades, tomando datos como la repitencia, la matrícula, la deserción, y que verdaderamente podamos hacer un análisis, por un lado, de todos los avances que se ha logrado con el Estado a través de sus políticas de inclusión que están garantizando a la educación como derecho social, y hay normativas que así lo están propiciando, como una ley de educación nacional, la ley de educación provincial, otras políticas también que son más indirectas, pero que están garantizando la inclusión, como la asignación universal por hijo, la ley de financiamiento educativo. Pero cómo esto repercute en una mayor demanda en el sistema educativo, comparando los diferentes niveles y también la diferente gestión, tanto la estatal como la privada, pero también esto trae contradicciones, tensiones, claro, y se han profundizado algunos problemas que ya teníamos en el funcionamiento del sistema educativo.
Es como si el Estado llegara con más dinero, más leyes, hasta la puerta de la escuela. Y después, ¿qué pasa de la escuela? De la puerta de la escuela hacia adentro con todo eso.
Bueno, ese es el desafío, porque por un lado nosotros tenemos un discurso muy fuerte de que el Estado tiene una mayor presencia, y es verdad.
Es cierto.
Hay un rol del Estado totalmente presente, garantizando la educación como un derecho social, uh-huh, y toda la política educativa que va en, para que la inclusión verdaderamente, a través de programas, proyectos, cambios en los diseños curriculares, sea efectiva. Pero esto también trae determinadas situaciones al interior de las escuelas, porque no se han modificado ni las condiciones laborales de los docentes, ni condiciones institucionales para que los aprendizajes puedan realizarse en mejores situaciones, ni tampoco se han modificado la organización escolar.
Ajá.
O sea que, como cada institución y también nuestros compañeros docentes, estamos haciendo frente a una mayor demanda, ¿no es cierto?, una mayor presencia de nuevos niños y jóvenes que antes no estaban incorporados a la escuela, con las complejidades que requiere hacer frente a esta demanda educativa, pero que en realidad las condiciones de las instituciones no se han modificado.
Claro. Bueno, ¿qué han descubierto, Gonzalo? Vamos con algunos datos de esta investigación.
Hay algunas cuestiones que son interesantes, podremos decir, a grandes rasgos, que en los últimos 10 años se ha producido un crecimiento de la matrícula en todo el sistema del 4%, y es importante señalar que este 4% está por encima del crecimiento demográfico. Córdoba presenta vejez demográfica. Esto significa, claro, que estos son niños que antes no estaban en la escuela y que ahora sí. Y esto se da en nivel inicial, donde hay más de 25.000 niños en los últimos 10 años, especialmente
nuevos,
apertura de sala de 3 y 4 años, claro, en el nivel secundario, donde hay más de 10.000 chicos en los últimos 10 años, y en el nivel primario, donde si bien la matrícula disminuyó, porque disminuyó también el grupo, en la franja etaria, el grupo poblacional, el crecimiento fue menor, con lo cual quiere decir que se han podido captar algunos alumnos que antes no estaban.
Ajá.
Este es un primer dato importante. Hay más chicos en la escuela.
Tenemos más chicos en la escuela.
Hay más chicos.
Bien. ¿Qué pasa con esos chicos en la escuela?
Bueno, ahí tenemos algunos, algunas cuestiones que son bastante paradojales. Mientras en el nivel primario tenemos para los últimos 10 años un descenso de la repitencia del 55%. Y tenemos a
bajó
la vez.
Un 55% la repitencia en
la
primaria.
La repitencia, sí. Y tenemos a la vez.
No sé si tienen datos anteriores, pero respecto de otras décadas es bueno, porque en principio parece un dato bueno.
Uh-huh. A ver, sí, a ver, es un dato muy bueno. De hecho, se está llegando a casi un 2% en la disminución de la repitencia. Una salvedad que habría que tener es que la repitencia no nos está diciendo cuánto los chicos están aprendiendo, claro, en relación a lo que deberían. Cuando uno compara los porcentajes de repitencia que son menores a un dígito con el porcentaje de alumnos que tienen desempeño bajo en los operativos nacionales de evaluación, se encuentra que siempre se está por encima del 20% de niños que no alcanzan los aprendizajes básicos esperados por la escuela y el Estado.
O sea, menos chicos que repiten, pero más chicos que no alcanzan los objetivos.
Sí, se sostiene en el tiempo.
Mira vos.
Y esa es una característica.
No hay una evolución ahí en
no,
eso.
No, no. Otra cuestión que me parece que es interesante con primaria es que aumentó 5 puntos porcentuales la cantidad de chicos que terminan en tiempo y forma la escuela.
A ver, porque me parece que es bueno puntear con Cookie, cada sí. dato con Cookie. Ese dato sí. me parece que es interesante, el que dice Gonzalo. Menos chicos que repiten, pero la misma cantidad que aprende poco, o en todo caso que no llega al objetivo. ¿Por qué pasa eso?
Bueno, ahí están las contradicciones, porque si nosotros vamos al dato duro, aparece que hay menor índice de repitencia, sí. pero cuando nosotros vamos o aparece en un operativo nacional de evaluación, cuánto saben nuestros alumnos o cuánto saben los chicos de nuestras escuelas, esos rendimientos no aparecen como que se tienen construido la cantidad de conocimiento y la calidad de conocimiento que se requiere verdaderamente para ver pasado o para poder pasar de nivel primario a un nivel secundario que hoy día es obligatorio sin mayores dificultades. Estamos hablando entonces de que estamos observando en forma muy detenida cómo es el seguimiento de las trayectorias educativas de nuestros alumnos. ¿Sí? O sea que no basta con trabajar un dato cuantitativo, sino que hoy día estamos dándole una interpretación cualitativa. Claro. ¿Cómo son los aprendizajes de nuestros alumnos? ¿Tienen la cantidad suficiente de conocimientos adquiridos para poder luego realizar el otro nivel y poder transcurrir en el otro nivel sin mayores dificultades? Y ahí viene una problemática fuerte, porque aparecen las mayores dificultades en nivel secundario, de acuerdo a la investigación, en el segundo y tercer año, ¿no?
A ver,
como que
¿Cómo es eso?
Segundo y tercer año concentra el... Bueno, mientras en la primaria la repitencia disminuye,
sí.
En la secundaria aumenta.
Aumenta.
Aumenta, no solamente la repitencia, sino también la sobreedad, y en valores sumamente importante. Pero además de eso, la diferencia porcentual de repitencia entre primaria y secundaria es de 5 veces.
¿Cinco veces?
5 veces. Y a la vez, cuando uno va comparando la repitencia entre el sector estatal y el sector público, y acá me parece que va a ser interesante lo
privado.
Que... Privado. Acá va a ser interesante lo que planteaba Cookie. Uno se encuentra, especialmente en la secundaria, una diferencia de 10 puntos porcentuales. Mientras en el sector privado la repitencia es del 3, del 4, del 2,5%, en el sector estatal la repitencia siempre está por encima del 10%, llega al 19% en algunos años de la escuela secundaria.
¿Y eso, Cookie, por qué se dará? ¿Porque los chicos no llegan bien preparados de la primaria? ¿O porque es demasiada la exigencia en la secundaria? Estamos hablando a nivel estatal.
Bueno, hay complejidades diferentes en las dinámicas institucionales de un nivel y otro. Tengamos en cuenta que los espacios curriculares de la escuela primaria son menos que los de la escuela media. En la escuela primaria estamos con un solo docente, donde se establece un vínculo fuerte y se puede hacer un seguimiento de la trayectoria de los alumnos en una forma mucho más personalizada. Incluso los equipos directivos también tenemos otra modalidad en el nivel primario, que trabajamos por ciclo. O sea, hay la conformación de los equipos docentes es totalmente diferente. Estamos hablando de un nivel medio con muchos espacios curriculares, con que cada espacio curricular está a cargo de un profesor, y los vínculos de estos alumnos que pasan del nivel primario al nivel medio tiene que hacer todas esas acomodaciones, acomodarse a 10 profesores, a 10 espacios curriculares, a 10 formas de organizar ese espacio de acuerdo a la modalidad que cada profesor le da a ese espacio. Entonces es más difícil seguir la trayectoria de esos alumnos, ¿no es cierto?, en el nivel medio. Esto es lo que nosotros estamos diciendo, que si bien hay una mayor matrícula, aparece una mayor demanda educativa, pero esto trae al interior de las instituciones, y cuando estamos hablando de los procesos de aprendizaje, se requieren otras condiciones institucionales y otras condiciones para poder llevar adelante un proceso de enseñanza que verdaderamente sea exitoso, ¿no?
Ahora, ese salto que vos... del que hablas, de la primaria a la secundaria, el salto de mayor cantidad de materias, mayor cantidad de profesores.
Porque son las modalidades,
claro, sí.
Con su organización.
También se da en el sector privado, sin embargo el dato es que en el sector privado la repitencia es menor.
Sí, hay algo que me parece que es importante.
Pero pero hay la relación docente-alumno es menor en el sector privado, en el sector público se nota que es mucho mayor, por eso es más difícil por ahí hacer un seguimiento de mayor cantidad de alumnos que cuando es más reducido el número de alumnos.
Sí, en realidad ahí creo que viene, a ver, que se vuelve interesante tener en cuenta con quiénes trabaja cada sector. La escuela pública trabaja con todos. Y es un todo que concentra a todos los alumnos que tienen necesidades básicas insatisfechas, todos los alumnos que son repitentes, tienen sobreedad o tienen un comportamiento por el cual no son aceptados en la escuela privada, y todos los alumnos que aunque quieren ir a la escuela privada no pueden hacerlo. Por contrapartida, el sector privado tiene una política de selección de la matrícula muy específica que le permite trabajar con ciertos problemas y decidir no trabajar con otros, con los cuales la escuela pública se encuentra cotidianamente. Y acá aparecen dos cuestiones. Aparece, por un lado, la escuela pública trabaja con todos aquellos que no pueden estar en la escuela privada y concentra entonces en su interior los nuevos estudiantes que antes no estaban en la escuela, claro. Y concentra por lo tanto todos los problemas.
Los nuevos problemas, claro.
Ese es un punto. El otro punto que muy bien señalaba Cookie es para el nivel primario, hay una, cuando uno mide la relación alumno por unidades educativas, en el sector estatal es el 50% mayor casi. Y en el sector privado son condiciones similares las que hay en la relación docente por alumno entre el sector estatal y el sector privado, y es un poquito mejor incluso en el estatal. Pero entonces acá viene una cuestión que resulta sumamente interesante, que es qué implica trabajar en los actuales procesos de ampliación de oportunidades educativas pedagógicamente y cómo afecta esto a los docentes laboralmente. Porque es ahí donde uno va a poder entender cómo la ampliación de oportunidades educativas puede genera desafíos importantes que pueden llevar a dos lugares distintos. O esa igualdad se profundiza con mayores aprendizajes, o esa igualdad tiene un límite y lo que empieza a ocurrir dentro de la escuela es que se transforman en desigualdades escolares, lo que son desigualdades sociales,
claro,
de base.
Entiendo. Uh-huh. Es decir, por igualar socialmente... desnivelás educativamente, pedagógicamente.
Y que es lo que estábamos diciendo anteriormente, que a veces la acreditación, yo puedo acreditar una promoción de un nivel, pero no está garantizando determinados aprendizajes, que son los necesarios para poder continuar en el otro nivel.
Ahora, esta menor repitencia en el sector privado, ¿implica que hay mayor aprendizaje?
No necesariamente, porque los datos de los operativos nacionales de evaluación no discriminan sus resultados, ni por sector educativo, ni por ámbito, rural o rural. Es más, podríamos decir, es mucho más exigente el sistema de selección docente del sector público que del sector privado. El asunto es que el sector privado trabaja con un conjunto de alumnos que probablemente tengan una menor distancia en términos de capital cultural con respecto a lo que la escuela ofrece que lo que hacen que quienes asisten a la escuela estatal.
Uh-huh. ¿Y cómo se hace para equilibrar la igualdad de oportunidades, que es llegar a la escuela, esto es la igualdad, la equidad social, con la equidad pedagógica, es decir, que aprendan?
Bueno,
y más o menos lo mismo, o de la misma manera, o el mismo nivel.
Ese es el desafío que tenemos los docentes y lo que tiene la escuela pública. Y bueno, tenemos que avanzar, por eso era tan importante poder construir esta información para poder participar.
Tener el diagnóstico.
Claro, para poder también intervenir, reflexionar, analizar críticamente todos estos resultados, no como datos, sino desde una interpretación cualitativa, pero totalmente relacionada, porque nosotros somos un gremio, nosotros estamos trabajando fuertemente las condiciones laborales, las condiciones institucionales y otras formas de organización escolar. Nosotros creemos y ponemos como totalmente en relevancia y como positivo todos estos avances en que la educación es un derecho social, uh-huh, y que todas las políticas tienen que seguir garantizando el acceso y la igualdad de oportunidades a todos a la educación. Pero cómo cada escuela lo resuelve al interior de las instituciones para que verdaderamente esos procesos de aprendizaje puedan realizarse en buenas condiciones pedagógicas, educativas, y los docentes podamos dar clase con mejores condiciones laborales, ese es el gran desafío y que tenemos que trabajar y empezar a desarrollar algunas líneas, porque creemos que la escuela tal como está requiere cambio. No se puede haber incrementado y todas estas transformaciones sin haber modificado algunas cuestiones esenciales como esta que acabamos de decir.
Y aparte del diagnóstico, decir se requieren cambios, ¿y tienen algún tipo de indicio de receta de por dónde podría venir esos cambios?
¿Me permitiría pensar, a ver si me permitís, en una pequeña metáfora como para pensar la articulación entre lo pedagógico y lo laboral? Quienes me conocen saben de siempre que bailo muy mal.
Ajá.
Así, no hay forma. Es más, no sé si alguna vez podré aprenderlo.
No creo, si ya no lo aprendiste ahora, no quiero ser, pero me parece que ya no, ¿no?
Tanto y hace algunos meses empecé a tomar algunas clases de baile.
Ah, pero mira qué bien.
¿Qué ocurre ahí? Habría un aprendizaje tan simple como la cuestión del baile. Lo primero que uno precisa es que el profe tenga confianza en que uno va a poder aprender, claro, algo. Así, porque si cree que uno no va a poder aprender, claro, no tiene sentido, claro, enseñar.
Si te dice, vení madera, que vamos a ver qué hacemos con vos.
Totalmente.
Pero
ahora, lo otro es, tiene que ser muy cuidadoso, porque si a uno lo expone en una situación de baile, donde uno se siente avergonzado,
no vas más a clase.
No va más.
Y no bailas nunca más en tu vida.
Totalmente. Ahora, el tema es que el trabajo de aprender a bailar supone una cuestión muy particular. Desde coordinar la parte superior e inferior del cuerpo, a coordinar la cuestión de los ritmos, a aprender una coreografía. Y eso, en algunos casos, uno sigue lo que hace el grupo. En otros, requiere que el profe se ponga al lado de uno para marcar los tiempos. 1, 2, 3, 5, 6, 7. A ver,
ejemplo. Sí, sí, sí.
Y ese es un tiempo que lo tiene que tener para con el alumno.
Y si ese profe está con ese alumno, los otros 39, ¿qué hacen?
Bueno, ese es el punto. Cuando uno ahora, a ver, si uno quisiera pensar una analogía general, digamos, con el sistema educativo, poder hacer que estas oportunidades de ingreso a la escuela se transformen en oportunidades de aprendizaje genuino, supone generar una relación docente-alumno que permite un trabajo diferenciado y personalizado con los estudiantes, donde junto con la confianza que el docente pueda tener en que sus alumnos puedan aprender, pueda darse prácticas de cuidado en el trabajo con el conocimiento que le den confianza al alumno para querer seguir aprendiendo.
¿Lo puede hacer un docente con 40 alumnos?
Nosotros venimos trabajando en líneas muy fuertes, como que una antigua demanda son los tiempos institucionales, uh-huh, por ejemplo, para poder pensar el proyecto de la escuela como un proyecto colectivo, que puedan estar todos presentes, que todos puedan participar, y también porque las trayectorias de los alumnos no son de un maestro. Tenemos que participar todos en cómo estamos evaluando, cómo hacemos el seguimiento de los alumnos, porque en realidad los alumnos son de la institución. Y su trayectoria tiene que ver con lo que la institución ha generado en condiciones de aprendizaje y en situaciones de aprendizaje. El apoyo a los equipos directivos y de gestión, que eso lo trabajamos muy fuertemente a través no solamente de las líneas de capacitación, sino también de trabajar con los equipos en el sentido de que a veces están desbordados por una sobreexigencia de tareas donde aparece lo administrativo y lo pedagógico. Claro. Y muchas veces la demanda que se le hace es más lo administrativo que lo pedagógico. En una capacitación que no sea en forma masiva, sino que tenga que ver con las demandas institucionales y con las problemáticas institucionales. Entonces nosotros ya estamos desarrollando muchas líneas en este aspecto, porque este trabajo no surge ahora, sino que ya teníamos mucha información que nos iban dando desde el instituto, el equipo que estaba investigando, bien, sobre cómo se venía, cuáles eran las principales problemáticas que teníamos al interior del sistema educativo.
Nos tenemos que, vamos a ir a las preguntas de recreo ahora con Fabián, antes del final se nos acaba el programa. ¿Esto está accesible para todos los docentes?
Sí, incluso pueden ingresar por vía la página de UPC, al Conectate, y van a encontrar un libro digital en la sección publicaciones, donde lo pueden descargar, lo pueden ver como libro en una tablet, perfectamente.
Gonzalo, Cookie, gracias.
Bueno, no,
muy interesante, gracias.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo. Preguntas de recreo.
Bueno, respuestas a lo que la gente está preguntando. Fabián, ¿qué han preguntado y qué respuesta tenemos?
Preguntas de delivery, digamos.
Delivery.
Bueno, una compañera que pregunta que quiere tomar horas cátedras titulares que le convienen y está con licencia por maternidad. Bueno, ella lo que tiene que hacer es presentarse a la convocatoria y en el momento en que presenta la convocatoria pedir reserva de cargo. Mm. Con una nota explicando de que está con licencia por maternidad y que esas horas las va a ser efectivas, digamos, tomadas cuando su licencia por maternidad termine. Así bien, que tiene que hacerlo en el momento que vaya a la convocatoria de esas horas que ella dice que le conviene. Después tenemos, bueno, la compañera Beatriz Gilman, que siempre nos llama y bueno, es una conocida nuestra vía teléfono, llama preocupada por el tema este que hablamos recién. Están llegando las denegaciones de la caja de jubilaciones.
Recurso
bueno,
administrativo.
Compañera Beatriz, lléguese a la UPC lo más rápido que puede, el lunes nomás, con la resolución que tiene y ahí los abogados les van a hacer el escrito de recurso, digamos, de reconsideración que hace falta hacer.
¿Cuántos precios se presentaron? ¿Muchos recursos administrativos? ¿Tenés el número o no?
Estamos más o menos en unos 3.000. Se están incluso ingresando nuevos, están ingresando 200 recursos por semana.
¿Por semana?
Por semana, sí. De todas maneras, vamos a seguir esto. Sabíamos que alguna respuesta la caja iba a dar. La respuesta es esta, bueno, vamos a seguir peleando con lo que corresponda legalmente.
Bien.
Otra cosa, sí. Tenemos el incentivo, que es importante que estamos cobrando el incentivo el día lunes.
Bien, el lunes se cobra el incentivo.
Sí, y también está en esta cuestión de los reclamos que hemos hecho por los MAP y las deudas salariales, se están cobrando en el día de ayer, digamos, el día viernes, por planilla adicional 1.218 MAP. Que estaban trabados allí para el cobro. Y además, 4.029 docentes recibieron la devolución del impuesto a las ganancias. Otra pregunta que nos han hecho también, parte de jubilados. Como lo dijimos el sábado pasado, han cobrado la devolución del impuesto a las ganancias aquellos compañeros que cobran 15.000 pesos en bruto, menos de 15.000 pesos en bruto, lo han cobrado ya y ya tienen que estar en sus cajeros. Los que están en la franja de 15.000 a 25.000 se lo van a hacer efectivo los primeros días de octubre con el sueldo de septiembre.
Bueno, tenemos una preguntita grabada antes del final, a ver.
Sí, soy Beatriz Gilman. Me ha llegado una carta de la Caja de Jubilaciones acompañando la resolución número F-242 rechazando las impugnaciones que hemos hecho de la UPC de los reclamos administrativos con respecto a la ley 10.078. Hay una nómina de 35 personas en esta resolución en la cual yo figuro. Por favor, necesito respuesta. Muchas gracias, hasta luego.
Bueno, la compañera Beatriz, acabo de decírselo, tenía el nombre de ella justamente grabado en la memoria por el mensaje. Esto es importante también porque hay algunos llamados diciendo y preguntando ¿qué estamos haciendo por el tema de la ley de 1078? Uh-huh. Estamos haciendo todo lo que podemos hacer y mucho más también. Así que para que quede claro que los reclamos que hemos estado presentando están recibiendo la denegación, que se vengan a la UPC, a la delegación que tengan más cercana o aquí a Córdoba para que podamos hacer el recurso de reconciliación.
Bien. Nos vamos, pero no se olviden, la semana que viene, el sábado que viene, vamos a hacer el sorteo. Estamos llegando al final del mes de los maestros y los profesores. Estamos regalando un fin de semana para dos personas en la colonia del docente de Los Cocos. Lo vamos a sortear entre todos los que han venido participando, contándonos sus experiencias como docentes, las motivaciones, la historia que los llevó a estar frente a alumnos en un aula, lo que más les place, lo que más los gratifica. Bueno, todo eso lo pueden contar ahora a través de la tizaradiouepc@gmail.com. Tenemos un montón de mails con historias muy bonitas, ya vamos a compartir la semana que viene, no hemos tenido tiempo hoy de hacerlo. La tizaradiouepc@gmail.com. Gente, muchísimas gracias. Nos reencontramos la semana que viene.
Eso fue todo por hoy. Nos reencontramos el próximo sábado.